Sosiegan los acomodadores, amainan los carameleros, bajan las luces y convocamos a nuestras actrices preferidas. Sonia Rolón, Ana Naom, María Laura Franco. Estando todos listos, decimos que entonces...
La venganza será terrible. En su espacio de radiocine presenta... Sangre y arena, o Yo paso de los toros. Andalucía, España, 1948. Voces de burla sonaban cerca del Guadalquivir. El menor de los Heredia, una de las familias más antiguas de la región, era el hazme reír del populacho por su desmesurada cobardía. Juan Francisco, tal el nombre del mancebo, no parecía miembro de su estirpe y de su raza. Desde niño había mostrado un morboso temor a la oscuridad, a los insectos, a las tormentas, a los extraños, a los payasos, a los magos, a los guardias civiles, a las monjas y en particular a don Antonio, su padre, el más famoso torero de su tiempo. Conocido como Antoñete, Antonio Heredia había paseado su coraje por toda España hasta que una tarde los cuernos de un toro pusieron fin a su carrera. Con 20 años cumplidos, Juan Francisco era considerado el hombre más cobarde de España y sus alrededores, y trabajaba en la taberna del pueblo como camarero, para vergüenza de su familia.
¡Juan Francisco! ¡Maldita sea tu sombra! ¡Ven aquí! ¿Dónde diablos te has metido?
Oh, baja la voz, Antonio. Ya sabes el miedo que le provocan al pequeño Paco tus gritos.
¿Pequeño? Pequeño, voy a dejarlo a golpes si no vienes ya mismo. ¡Juan Francisco! ¡Mal rayo te parta, bastardo! Ese chaval no parece hijo de mi sangre. Dime, mujer, ¿qué pecado he cometido para merecer esta vergüenza? Yo, Antonio Joaquín Heredia, el gran Antoñete, el matador más valiente de todos los tiempos, he engendrado a ese gusano miserable, a esa rata afeminada, a esa boñiga de ternera, a ese pelele tembloroso, a ese...
¿Llamaba usted, padre?
Al fin has dejado tu madriguera.
Antonio, eres demasiado cruel con nuestro tierno Paco. Así solo lograrás amedrentarlo. Ven aquí, hijo mío. En brazos de tu madre no tienes nada que temer.
Gracias, madre. Tú eres la única que me comprende.
Sí, también eres la única culpable de que estés vivo. Ella es quien te ha inculcado esa ridícula afición que tienes por la vajilla.
Querido padre, sabes que esa es mi verdadera vocación. De niño mamá solía repetirme, cuando crezca mi Paco será muy buen mozo. Y esa frase ha marcado mi vida. ¿Tengo yo la culpa? Solo he querido cumplir el deseo de mi madre. Un buen mozo. Y no la he defraudado, padre. No hay en toda Andalucía un mozo como yo. ¿Qué se van a servir los señores? ¿Y de beber? ¿Desea usted un postre, su excelencia?
¡Ya, cállate! Da gracias a Dios que el bueno de Vidal te ha dado un puesto en su taberna. Que de ser por mí estarías en el norte de África, peleando contra los moros como un hombre. ¡Qué vergüenza! Mi hijo, un Heredia, señalado por todos como el más cobarde de los mortales.
¿Acaso tengo yo la culpa de haber nacido no demasiado valiente?
¡No demasiado valiente, dices! ¡Eres un maldito cobarde sin redaños! ¿Recuerdas cuando íbamos de cacería?
Sí, padre.
Las presas terminaban persiguiéndote a ti.
Oh, sí. Esas bestias feroces.
Eran liebres, maldita sea. ¿Y has olvidado acaso que tuve que matar todas nuestras gallinas porque no te dejaban jugar en el patio?
Oh, esas malvadas criaturas.
¿Qué criaturas ni qué niño muerto? ¿Y tu terror a ir a la despensa?
También allí tenía miedo de que me picaran.
Pues los huevos no pican.
Antonio, no quiero contradecirte, pero anoche mismo...
¡Tú te callas!
Y en cuanto a ti, quiero que me escuches con atención. Mañana por la noche vendrá a visitarnos el marqués de Bradomín con la menor de sus hijas, la bella Dolores. ¿La recuerdas?
Sí, padre, ¿cómo no recordarla? De niños solíamos jugar juntos. La muy pérfida disfrutaba pegándome o atemorizándome con sus espantosas muñecas. Oh,
bueno. Dolores se ha convertido en una bellísima mujer. Ni se te ocurre intentar seducirla. Una hembra como ella jamás se fijaría en un cobarde como tú. Mientras dure la visita, te portarás dignamente. No quiero que el marqués descubra la clase de hijo que tengo. No debe verte temblar. No debe verte gemir. No debe verte llorar.
He entendido, padre. Haré mis maletas.
No, ni lo pienses. Te quedarás y te portarás como un hombre.
Llegado que fue el gran día, la casa de los Heredia se vistió de gala para recibir a los ilustres visitantes. Paco apenas si podía resistir la tentación de abalanzarse sobre manteles y cubiertos, copas y bandejas. Solo el temor a la ira de su padre lo detenía.
Si no temiera a la ira de mi padre, ya les mostraría yo cómo se pone una mesa.
Oh, extraña la taberna, hijo mío.
¿Para qué negarlo, madre? Pero si a papá lo avergüenza mi vocación, yo haré el sacrificio de no exhibir mis destrezas.
Yo te comprendo. Y ahora, Paquito, a tomar el toro por las astas.
¡Madre! ¡No digas esas cosas! Ya sabes que la sola mención de los toros me ahoga hasta el desmayo.
Ay, perdona, hijo mío. Ay, qué torpe he sido. Pero ahora respira hondo y sonríe, que allí viene el marqués.
Oh, doña Carmen, está usted tan maja como siempre.
Ah, salga de ahí.
Y tú, Paquito, te ves cada día más guapo.
¿Guapa? ¿En qué sentido me lo dice?
¡Paco!
Muchas gracias, señor marqués.
Hablando de todo un poco, ¿has visto lo cambiada que está tu amiga de la infancia, la pequeña Dolores? Está hecha toda una mujer.
Sí, de las más deseables. Ah, si yo tuviera 20 años menos.
Oh, son ustedes tan salameros. Vamos, entremos a la casa, que esas nubes no cargan nada bueno.
¿Nubes? ¿Ha dicho nubes?
Sí, Paco, nubes. ¿No me dirás que aún le sigues temiendo a las tormentas?
Oh, claro que no. Paco se ha convertido en un hombre hecho y derecho. ¿No es así, mi muchacho?
Por supuesto, padre. ¿Qué podría temer de una tormenta? ¿No estáis de acuerdo conmigo? Las tormentas son algo natural. En todas partes hay tormentas. No hay por qué temerle a las tormentas. La lluvia bendice nuestros campos. ¿No es cierto que las tormentas son fantásticas? Solo un idiota le tendría miedo a las tormentas. A mí las tormentas... ¡Socorro! ¡Sálvese quien pueda! ¡Yo, las mujeres y los niños primero!
¡Oh, Paco! ¡Paco! ¡Regresa, maldita sea!
Ese Paco es tan bromista. Déjalo, Antonio. Está actuando para impresionar a Dolores. Oh, era una broma. Por un momento pensé... Porque cuando éramos niños...
Dolores, ve a buscar a ese cómico de la legua y acerquémonos a la mesa. Siéntate, Antonio, vamos.
¿Sentarme? Sabes que hace 20 años que no puedo sentarme. Es por aquella cornada, ¿recuerdas?
Como para olvidarlo. Si hasta escribieron una copla en tu honor. Aún la recuerdo, decía... Un toro bravo de Miura corneó al valiente Antoñete. Y si quieren saber dónde, lo diré. Fue en Albacete. O aquella otra... ¿Recuerdas la otra que escribieron?
No, me acuerdo, ¿cómo olvidarla?
Tan valiente era Antoñete que ni un gemido soltó cuando un toro lo corneó esa tarde.
¿Dónde?
En Albacete.
Bueno, ya basta de cumplidos. Sé todos vosotros que yo comeré parado.
Mientras tanto, en lo más profundo de la bodega, Paco temblaba como una hoja ante la furia de la tormenta. De pronto, se abrió la puerta.
¿Quién anda ahí? No creo en los fantasmas. ¿He escuchado, señor espectro?
Paco, soy yo, Dolores. Veo que sigue siendo el mismo cobarde de siempre. No has cambiado nada desde que éramos niños.
No puedo decir lo mismo de ti. Dolores, realmente te has convertido en una muchacha muy bella.
¿Ah, sí? ¿Y qué sabes tú de mujeres? Y dejas de temblar, Juan Francisco.
Discúlpame, pero ¿sabes, Dolores? He progresado mucho. Soy camarero en la taberna.
¿Camarero? Ay, claro. Así no hay nada que te espante.
No es solo eso. Deberías verme sirviendo.
Cállate, Paco. Me aburres. ¿Qué puede importarme a mí de tus estúpidos menesteres? Yo estoy esperando un hombre de verdad. ¿Sabes lo que eso significa? Uno de esos que hacen temblar la tierra cuando caminan. Un hombre moreno y de verde luna que ande despacio y garboso. Si mi padre me dejara ir a los toros, esos sí que son hombres.
¿Los toros?
No, estúpido. Los toreros, los matadores. Esos sujetos que no le tienen miedo a nada. No creo que sepas a qué me refiero, pecho frío.
Dolores, tus palabras me hieren. Ya sé que no soy lo que se dice un valiente.
¿Valiente? A mi padre puedes engañarlo, pero a mí no. Yo sé lo que dicen de ti en el pueblo. Todos saben que eres el más cobarde de los cobardes. Pero no temas, Paco. Nada diré. Me daría lástima enseñarme con un ser tan débil como tú.
Gracias, Dolores. Sin embargo, al mirarte creo que sería capaz de perder todos mis miedos.
Deja de bromear, Paco. El que nace cobarde, cobarde muere.
¿Estás segura?
No es lo mismo el andar por la vida derrochando coraje y valor. Temo al trueno y al mar y me causan terror las canciones en tono menor. Pero dicen que el miedo no es tonto, como ejemplo yo soy el mejor. Pues bien puede un cobarde del ruedo olvidarse del miedo por una pasión. No tengo valor, mi aliento es neblina de frío temblor, y mi corazón es un templo en ruinas sin Dios ni oración. Si quieres probar, te haré conocer que guarda un cobarde para una mujer.
No tienes valor,
no lo sabes ver.
Es que no te quiero, tú eres un cobarde, no hay nada que hacer.
Dolores, si tú me permitieras.
Paco, no insistas.
Dolores.
Ay, espabílate, chaval. Olvidas que nos esperan para cenar.
Dolores, Paco, ¿dónde os habéis escondido?
La cena transcurrió en perfecta calma. La mesurada actitud de Paco pronto tranquilizó a don Antonio. Pero el silencio del muchacho no estaba hecho de disciplina, sino de pena. Al día siguiente, Paco recurrió a la única persona en el mundo capaz de escucharlo con sincera atención.
Madre, tengo miedo.
Ya lo sé.
No, no. Lo que quiero decir es que tengo miedo de estar enamorado.
Soy tu madre, Paco. No debes enamorarte de mí.
No estoy enamorado de ti, madre.
¿Cómo dices? Para eso te llevé en el vientre 9 meses. Te alimenté con mi cuerpo. Te protegí del mundo. Ay, eres un desagradecido, maldito bastardo.
Oh, ya basta, madre, por favor, escúchame.
Claro. Discúlpame. A veces me olvido de que ya eres un hombre. Dime, ¿de quién estás enamorado?
De Dolores. Ella es maravillosa, pero no me ama. Dice que soy un cobarde.
Pobre hijo mío.
¿Sabes algo, madre? Si no fuera tan cobarde, sería capaz de matarme. ¿Qué voy a hacer?
Creo que tengo la solución. A una legua de aquí, en una casa hecha de barro y paja, vive una mujer tan vieja como sabia. Su nombre es Concepción, pero todos le llaman La Morocha.
¿La Morocha? He escuchado hablar de ella desde niño, pero nunca la he visto.
Ya es hora de que conozcas a La Morocha. Para cada quebranto ella tiene un filtro. Hoy mismo la irás a ver y le contarás su historia.
Madre, no hay cariño más sublime ni más santo para mí. Madre, en tu nombre...
¿Qué es esta, Paco? Tengo la llave del carro de tu padre y de
usted. En un monte espeso, en las afueras del pueblo, Paco encontró finalmente la casa de La Morocha.
No me diga nada. Usted tiene culebrilla y su mujer lo engaña.
No. Soy soltero y gozo de buena salud.
Espera un momento. Ahora veo más claro. Usted acaba de regresar de San Sebastián.
No, solo no acabo de regresar de San Sebastián. Jamás he pisado esa ciudad.
Algo raro está sucediendo. ¿Qué hora es?
Las 7.
Si son las 7, usted es el profesor Tavares.
Mi nombre es Juan Francisco Heredia.
Lo lamento. Este es el turno del profesor Tavares. Así que, vamos, profesor, voy a curarle esa culebrilla.
No, ya basta, no tengo culebrilla, no soy Tavares. Son las 7:10 y mi único problema es que soy un redomado cobarde y la mujer que amo me desprecia por ello.
¿Un cobarde? Creo que tengo la solución para su problema. Pase.
Gracias.
Siéntese, profesor Tavares. ¿Ve esa bola de cristal? Es la bola cantora. Contesta todas las preguntas y lo hace cantando. Compruébelo usted mismo.
Pues bien. Bola cantora, ¿qué es lo que debo hacer para convertirme en un valiente? Oiga, su bola no responde.
Claro que no, profesor. Las preguntas también deben hacerse cantando.
Pues bueno, lo intentaré.
Quiero ser un valiente, honestamente, ¿qué debo hacer?
Le digo redondamente, abra su mente y escuche bien.
Vamos, bola cantora.
Tratándose de algo urgente, más conveniente es un elixir.
Si quiere cortar camino, tome usted el vino. Contiene sangre de pato, uñas de gato, ojos de halcón.
Vamos de una vez,
aquí está el licor. Quien se vuelve audaz, consigue el amor.
Seré valiente toda la vida. ¡Me llevaré una dama Juana!
Una última advertencia, profesor Tavares.
Me llamo Paco.
El efecto es instantáneo, pero fugaz. Dura apenas una hora.
Lo tendré en cuenta. Adiós, Morocha.
Adiós, profesor Tavares. Y cuídese de la culebrilla.
El menos que un gallo canta. Paco se encontraba en la puerta de la taberna dispuesto a probar la eficacia de la pócima. Antes de entrar, bebió un largo trago. Sintió que su corazón estallaba, que corría fuego por sus venas. Se sintió otro. Los parroquianos lo recibieron como siempre, con burlas y provocaciones.
¡Oh, ahí viene Paco el cobarde!
¡Oye, gallina! ¡Sírvame un chato de manzanilla!
Ten cuidado, Paco, ¿eh? Está por llover.
Escuchen ustedes.
De aquí en adelante, el que se ría de mí se estará jugando la vida.
Ah, ¿acaso quieres pelear?
Si eres tú solo, hay usura.
¡Oh, basta, Paco! Como bromas ha sido suficiente.
Creo que no me han entendido. Tendré que explicárselo de otro modo.
En ese momento se desató una tromba. Paco Heredia derribó uno tras otro a los 40 patanes que había en la taberna. Y ya se dirigía al último que quedaba en pie cuando advirtió que se trataba de un forastero.
Tranquilo, amigo. Con usted no es la cosa.
Le agradezco su gentileza, pero de todos modos, este no es nuestro primer encuentro.
¿A qué se refiere?
Yo lo he tenido en mis brazos.
No le voy a permitir.
No, aguarde, le explicaré. Mi nombre es Blasco Ibáñez y fui el empresario de su padre, el gran Antoñete. Y a usted lo he visto nacer.
Blasco Ibáñez. Mi padre siempre habla de usted.
Su padre fue un gran torero. Lástima lo que le sucedió con aquel toro. Lo corneó justo en...
Lo sé, en Albacete.
Sí, pues bien, voy a ser breve. Nunca creí las infamias que se dicen de usted. Y hoy lo he comprobado. Usted es digno hijo de su padre. Voy a proponerle un negocio.
Me gustaría saber de qué se trata.
Ya lo sabe, son esos lugares donde se venden cosas.
No se haga el vivo.
Disculpe, quiero que usted sea torero.
Yo seré su empresario.
No sé nada de toros.
Vamos. El Heredia nace sabiéndolo todo acerca de los toros. Haré de usted un matador excelso. Con su coraje en pocas semanas se volverá famoso. Y con la fama llegará la gloria. Y el dinero. Y el poder. Y las mujeres. Todas caerán rendidas a sus pies.
¿Todas?
Todas.
Acepto.
¿Se da cuenta? Hace solo una hora que usted entró aquí y su vida ya es otra.
¿Una hora?
Sí, una hora. Y para no perder más tiempo, mañana mismo empezaremos a trabajar con los toros.
¿Toros? ¿Ha dicho usted toros? ¡Socorro! ¡Qué horroriza a los toros! Con solo oír la palabra toro me muero del miedo. ¿Dónde está mi madre?
¡Qué hombre notable! Y además tiene un gran sentido del humor.
En pocos días, Blasco Ibáñez convirtió a Paco Heredia en un experto matador. Antes de cada adiestramiento, Paco tomaba un buen trago de elixir. Por fin el empresario le dio la gran noticia.
Paco, el próximo domingo será tu primera corrida. Pero antes, deberemos cambiarte el nombre.
¿A qué se refiere?
Ya sabes. Seguiremos la tradición. A Manuel Hernández le decían Manolete. Tu padre se llama Antonio y le decían Antoñete. Tú te llamas Paco, así que te diremos...
Sirve. Esto sí que es un problema. Nunca falta un chistoso.
Oiga, de una Heredia nadie se burla.
¿Burla? ¿Has dicho burla? Acabas de darme una excelente idea.
Extra, extra. Hoy debuta el burlete.
Ese domingo, en casa de los Heredia se vivía un clima de incontenible emoción.
Paco, querido, digna rama de este tronco.
¿A qué se refiere, padre?
Quiero decir que siempre confié en que tú renovarías los laureles de nuestra estirpe. No sabes, Paco, cuán orgulloso estoy de ti. Y por eso he reservado para este día glorioso este obsequio. Toma, nadie lo lucirá mejor que tú.
Padre, es tu famoso traje de luces. Vestías este traje en las fotos de los diarios.
Sí, y este traje llevaba el día que me eligieron mejor torero en la historia de España.
Discúlpame, padre. ¿O era este también el traje que llevabas ese día cuando la cornaba?
Sí, querido hijo. Este era el traje que vestía, con la capa y el birrete, cuando aquel toro me hundió sus cuernos.
Sí, en Albacete. Es un honor muy grande el que me haces, padre amado, al obsequiarme tu traje de la tragedia.
No es mi intención meterme en cosas de hombres, Antonio, pero quizá no sea del todo prudente que Paco use ese traje. Está tal cual te lo sacaron en el quirófano. Está agujereado.
Oh, tienes razón. Deberás surcirlo, mujer. Y nadie entonces ya notará que fue agujereado tan luego allí.
Sí,
en el Albacete.
A solas en la capilla, Paco bebió un largo sorbo del elixir para enfrentar su debut. Esa primera y antológica faena bastó para convertir a Paco Heredia, el burlete, en un verdadero ídolo nacional. Su nombre se convirtió en sinónimo de coraje.
Esa bujona de María usa la falda cada vez más corta.
Hay que tener burlete.
Nombrar al burlete era lo mismo que decir valiente.
Muy bien, niños. Os leeré un cuento llamado El Príncipe Burlete.
Hasta los más destacados deportistas trataban de imitar su aspecto.
Oiga, Batistuta, no lo convocaré a la selección si no se saca el traje de luces, la capa y la coleta.
Todas las mujeres lo amaban.
¿Todas?
Sí, todas. Desde las más jóvenes hasta las más viejas. Desde la más humilde hasta la más orgullosa.
¿Ha dicho la más orgullosa?
Sí.
¿Estás seguro?
Si no me cree, abra la puerta.
¿Paco?
Dolores, tú.
Sí, yo. He venido porque al fin comprendí lo mucho que te amo. ¿Sabes, Paco? En ocasiones tengo la sospecha de que todo esto lo has hecho por mí.
Dolores.
Eres tan valiente, tan famoso, tan audaz. Tienes tanto dinero. Eres el hombre más respetado de España.
La prensa ya no encuentra apodos con que distinguirte.
Oh, sí, cada cosa que hago me vale un nuevo apodo. Si es que me tomo venganza, me llaman el vengativo. Porque me gusta el combate, me llaman el combativo. Y porque uso esta coleta, me llaman el coletivo.
Ay. Paco, no sabes cuánto te amo. Es lo tuyo el andar por la vida, derrochando coraje y valor. No le temes al mar y despiertan tu ardor las canciones en tono menor. Pero el culto al coraje es muy tonto.
Como ejemplo yo soy el mejor.
Pero puede un valiente en el ruedo jugarse la vida por una pasión. Tú tienes valor. Tu aliento es un cielo dorado de sol. Y tu corazón tiene la postura del dios del amor. Quisiera probar, quiero conocer que tiene un valiente para esta mujer. Tienes valor.
Sencillo es deber.
Es que yo te quiero, eres un valiente, no hay nada que hacer.
Esta corrida es muy importante para mí. En esta plaza, en Albacete, fue la última corrida de mi padre.
Oh, Paco, sé que será la mejor faena de tu vida.
Sí, y al final de la tarde anunciaré nuestra boda.
Sí, y yo se lo diré a mis padres.
Sí, del primer toro te daré las orejas.
Sí, y yo te ofrendaré mi abanico.
Y del último toro yo te daré el rabo.
Sí, y yo a cambio te daré...
La morocha. ¿Qué hace usted aquí?
¿Quién es esa anciana?
Discúlpame un momento, Dolores. Deseo hablar a solas con esta mujer.
Muy bien. Nos veremos después de la corrida. Profesor Tavares, lo estuve buscando. Debo decirle que hubo un lamentable error.
¿A qué se refiere?
El elixir del coraje.
Sí, el licor que cambió mi vida.
Pues, confundí las botellas. Lo que se llevó era solamente agua.
¿Quiere decir que...?
Sí, profesor Tavares. Aquí le dejo una botella del verdadero elixir del coraje. Adiós.
Paco Heredia tomó la botella en sus manos. La descorchó. Acercó su nariz. En ese momento, entró la madre del torero.
Paco, hijo mío, ¿por qué derramas ese vino?
Ocurre, madre, que este vino ya no sirve. Está pasado. Y ahora, por favor, déjame a solas.
A las 5 en punto de la tarde, toda la plaza se ponía de pie para recibir al burlete. Y a las 5 en sombra de la tarde, el burlete salía por la puerta trasera con paso firme hacia el puerto. Nadie volvió a ver al torero. El burlete se convirtió en leyenda. Muchos años después, en un lejano país del sur, un hombre callado y satisfecho atendía las mesas del Café Tortoni.
¡Heredia! ¡Paco! Dígame, che, ¿no había un torero muy famoso que se llamaba como usted? Uno que le decían el burlete.
Yo no sé nada de toros. Lo mío es atender mesas.